Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, son las 13 horas, 1 de la tarde, en punto, tiempo de abrir nuestra barra informativa vespertina con esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted la información más relevante de las últimas horas. Y bueno, vaya que hay información importante, esto es parte de lo que tendremos. Se implementa contingencia en el Valle de México desde ayer por altos niveles de ozono. Ofrece salario rosa, capacitaciones para que mujeres emprendan sus propios negocios, dice el gobernador Alfredo del Mazo. Nuestros derechos viajan con nosotros. Amalia Pulido, del Instituto Electoral del Estado de México, continúa difundiendo el voto mexiquense en el extranjero. El Poder Judicial del Estado de México aprueba concubinato para personas del mismo sexo. Anuncian obras del Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable al Valle de México. Y hay una nueva coordinadora de comunicación social al frente del gobierno del Estado de México. Esto más y en unos segundos. Qué gusto que nos acompañe, como todos los días, de lunes a viernes, en esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, con su servidor Miguel Bárcena, y como siempre ponemos a su disposición nuestras formas para que nos pueda escribir, escuchar, comentar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Toluca en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Valle de Bravo en el 93.5 y en Atlacomulco en el 104.7, en Querétaro en dos frecuencias, en su capital el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en Guadalajara, la capital de Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada. En cualquier sitio en el que usted se encuentre, puede escucharnos en www.radiomilet.com.mx y bajar de manera gratuita nuestra aplicación, la de Radio Milet, en la App Store y en la Play Store, para que pueda seguir toda la programación de este grupo radiofónico. Tenemos un teléfono en cabina para que nos envíe sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus denuncias, en nuestra línea de WhatsApp, 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues dicho esto, le comento a usted, como ya le había anunciado hace un rato, por todos los estados que están en la zona centro del país, por eso es la Comisión Metropolitana, obviamente la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, para que entre todos ellos se coordinen y tengan tomen acciones y medidas para mitigar, para controlar la contaminación ambiental y en su caso, como fue ayer, decretar una contingencia, en este caso por concentraciones de ozono. Ayer se llevó a cabo estos eventos que organiza periódicamente la CAME cuando viene la temporada de calor, para que sepamos qué nos espera cuando los niveles de ozono se incrementen, y la temporada de frío que está por terminar, para saber también qué hacer, cómo evitar enfermedades en vías respiratorias, cómo evitar no exponernos al frío, a las inversiones térmicas, etcétera. Bueno, pues ayer se lleva a cabo esta conferencia, que por cierto fue de manera presencial. Asistieron la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, el secretario de Medio Ambiente del Estado de México, el ingeniero Rescala, con quien íbamos a conversar ayer para hablar de estos temas, pero por cuestiones de agenda no se pudo llevar a cabo, y casualmente, curiosamente, sospechosamente, como usted prefiera, pues por la tarde se decreta esta contingencia ambiental, y que precisamente por ello no nos permitió desplazarnos en el vehículo para transmitir directamente desde la cabina. Y digo que todo esto es casual o coincidente o sospechoso, porque hay que recordar que este domingo se va a llevar a cabo una concentración ciudadana en el Zócalo de la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo. Y en noviembre pasado, cuando se convocó a otra marcha ciudadana, también hubo contingencia ambiental que se había aplicado días antes y se mantuvo hasta el domingo, y muchos lo interpretaron como una un ardid, una artimaña del gobierno de la Ciudad de México para que la gente se desincentivara, se desmotivara y no asistiera a la marcha, cosa que no sucedió. Ahora, la Comisión Ambiental, como le mencioné, está integrada por todos estos gobiernos, pero es evidente que el gobierno de la Ciudad de México tiene un peso específico y el doctor Víctor Hugo Páramo, quien es el coordinador de esta comisión, es una gente muy cercana a Claudia Sheinbaum. De hecho, trabajó con él hace algunos años en el gobierno de la Ciudad de México. Y a algunos, pues no les extrañaría que nuevamente se emitiera una declaratoria de contingencia ambiental para tratar de inhibir esta marcha. Yo en lo personal no lo creo, los conozco bien, son científicos, es gente de bien, de buena voluntad, hacen lo que tienen que hacer conforme a los datos, conforme a las mediciones de la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, y no creo, esa es mi opinión personal, que se presten a este tipo de situaciones, pero hay gente que sí lo cree. Ahora, el hecho es que con o sin contingencia, esta concentración que ha tratado de desestimar el gobierno federal y que ha tratado de denigrar a los asistentes, a los manifestantes, a los oradores, pues yo creo que se va a llevar y va a tener mucha capacidad de convocatoria. Son ya más de 100 ciudades. Precisamente en unos minutos más vamos a conversar con Alejandra Latapí, fundadora de algunas de las organizaciones que convocan a esta marcha, a este plantón, y quien también fue en algún tiempo consejera electoral del Instituto Federal Electoral. Pero bueno, lo interesante es que hay contingencia, esta se mantiene de acuerdo al último reporte de las 10 de la mañana, la contingencia ambiental de la zona metropolitana del Valle de México se mantiene. La Comisión Ambiental explicó en un comunicado que esta se activó en 18 municipios conurbados y 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y tenga usted mucho ojo porque si no revisa la terminación de sus placas y la calcomanía que tiene, pues lo pueden detener, se pueden llevar su vehículo y tiene que pagar una multa considerable. Así es que hay que estar pendientes de los comunicados de la CAMES. Síganlos en sus redes sociales, en Twitter, y ahí va a tener toda la información al momento para que no vaya a cometer algún error. Recuerde, son 18 municipios conurbados, la mayoría es del Estado de México, y 16 alcaldías de la Ciudad de México. A partir de las 15 horas, cuando se lleve a cabo la nueva reunión de la comisión, pues van a determinar si esta se levanta o se mantiene. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, cuando empieza a hacer calor, los vehículos de combustión que no están bien afinados, o aunque lo estén, cuando liberan parte de este combustible, es un precursor de ozono que se mezcla con las temperaturas, con el calor, y entonces generan ozono, y el ozono es muy irritante para las vías respiratorias, sobre todo para personas que tienen enfermedades agudas de vías respiratorias, personas mayores, los niños, ya sabe usted, no hay que hacer ejercicio al aire libre, no hay que salir incluso si no es necesario, y pues viene todas estas restricciones a la circulación de vehículos, vehículos de carga, se suspende el bacheo, obras de pintura, en fin, todo esto precisamente para evitar que haya más concentraciones. Y esto se complica porque cuando no hay viento, cuando no hay viento suficiente que pueda dispersar todos estos contaminantes, pues entonces la calidad del aire es mala. Así es que hay que estar muy pendientes de todo ello. Bueno, vámonos rápidamente a otros temas. Ya está listo Joel Morales Bravo, porque bueno, pues en las encuestas que se están dando a conocer en esta etapa de intercampañas, pues algunas dicen que Morena tiene más de 20 puntos, el PRI dice que han remontado, haciendo una suma y una resta de todas ellas, pues el diferencial entre la morenista y la priista sería de alrededor de 13 puntos, pero ya sabe que cada quien quiere ver lo que quiere ver y comparte los datos que mejor le convienen. Joel Morales, adelante.
Reportan encuestas aumento de la preferencia electoral para Alejandra del Moral. Estos resultados son de la encuesta Massive Caller, levantada el 21 de febrero del 2023, demuestran que las preferencias electorales en el Estado de México tienen una tendencia de crecimiento para la precandidata del PRI, PAN y PRD Nueva Alianza, Alejandra del Moral, así como una caída en la intención del voto para Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena, PT y Verde Ecologista. La encuesta indica que en las últimas semanas Alejandra del Moral subió en las preferencias del electorado mexiquense al pasar 29.4% del 7 de febrero al 32.8%. Esto en la última encuesta realizada. Por otra parte, la encuesta publicada para Reforma confirma lo que hemos venido diciendo: primero, que ganamos la precampaña creciendo casi 20 puntos, mientras que ellos se estancaron. Segundo, que tenemos una elección competida, tal y como lo reconoce más del 60% de los ciudadanos, de acuerdo a la misma encuesta. Esto lo señaló el diputado Omar Ortega Álvarez, quien es del partido PRD y que encabeza la bancada de este en la Cámara de Diputados del Estado de México, y que en algún momento dijo estar siendo el candidato para la gobernatura mexiquense. Finalmente, Horacio Duarte Olivares pidió al gobierno del Estado de México sacar las manos del proceso electoral y exigió frenar la guerra sucia de difamaciones contra la maestra Delfina Gómez, luego de que un funcionario de comunicación social difundió en medios informativos una falsa en relación a la maestra. Así lo comentó. Finalmente, el dirigente estatal de redes sociales progresistas, Enrique Flamat, aseguró que su partido es una expresión política real en el Estado de México y en el país en general, y cuenta con un presidente municipal, un síndico, 18 regidores, las actuales administraciones municipales, y tiene el respaldo demostrado en más de 115,000 mexiquenses. Dijo que están dispuestos a sumarse y a respaldar la candidatura a gobernadora por parte de Alejandra del Moral. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel. Y bueno, pues ayer le comentábamos sobre la renuncia de quien fungía como coordinador de comunicación social del gobierno del estado, Jorge Alberto Pérez Zamudio. Se había manejado a nivel de rumor, después ya hubo un boletín oficial por parte de la Secretaría de Gobierno en donde confirmaba su salida, porque pues la gente morena había denunciado, y con razón, de que este funcionario desde el gobierno del Estado de México estaba dando instrucciones y le estaba dando línea a algunos medios locales para publicar información sobre la toma de protesta de Alejandra del Moral, abanderada también por el Partido Acción Nacional. Es decir, pues les mandó línea, les mandó cuáles serían las cabezas o los encabezados que tendrían que publicarse, y bueno, pues simplemente le dieron las gracias, y el día de hoy el gobernador Alfredo del Mazo en su Twitter dio a conocer, hoy después de las 11 de la mañana, que la licenciada Margarita Neira González es la nueva coordinadora general de comunicación social del gobierno del Estado de México. Ella, dice el gobernador, asume la responsabilidad de mantener informada de manera oportuna la actividad de gobierno a los mexiquenses, pues que así sea, y también a los medios, porque ya sabe usted que luego pues hay mucha discrecionalidad en la atención a los medios y a los periodistas. Ella estaba como directora de televisión en Televisión Mexiquense, y bueno, pues se integra a la Coordinación de General de Comunicación Social del gobierno, pues por los meses que quedan, ¿no?, de aquí a que se lleve a cabo el relevo en el gobierno del estado. Y bueno, pues antes de ir a corte, vamos rápidamente con Claudio Amaya, quien tiene ya las breves mexiquenses.
A lo largo de 94 años de existencia se trabajó por la estabilidad, el desarrollo y la democracia, manifestó el líder priista del Estado de México, Eric Sevilla. La militancia del PRI del Estado de México está orgullosa de llegar como instituto político a 94 años de historia y de construir al país con estabilidad, desarrollo y democracia. Dejó en claro el presidente del Comité Directivo Estatal, Eric Sevilla, al inaugurar el seminario del Organismo Nacional de Mujeres PRIistas. Por altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este jueves 23 que fue activada la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. La CAME explicó en un comunicado que la contingencia ambiental activada se aplicará en 18 municipios conurbados y 16 alcaldías de la Ciudad de México. Los médicos residentes del Instituto Materno Infantil del Estado de México fortalecen los servicios de salud que se otorgan a las mujeres embarazadas y pacientes pediátricos que son atendidos a través de los hospitales para el niño de ginecología y obstetricia, así como el Centro de Especialidades Odontológicas. En la 19ª sesión extraordinaria del Cabildo de los Ediles, aprobaron por unanimidad el presupuesto definido del ingreso y egreso para el ejercicio 2023, que asciende a 5.500.223.771 pesos, el cual se elaboró bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con responsabilidad hacendaria y financiera que permita garantizar finanzas públicas sostenibles. Durante la sesión abierta del Cabildo con sede en el Parque de las Piritas, se aprueba por unanimidad de votos de todos los representantes de los partidos políticos en el órgano colegiado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 por 1.666.759.800 pesos. Destaca la ejecución de más de obra pública, el fortalecimiento de los programas sociales, entre ellos salud, alimentación y educación, así como obra pública, al igual que construcción de nueva infraestructura y rehabilitación urbana. El diputado de Morena, Faustino de la Cruz Pérez, consideró como insuficiente la renuncia presentada por Jorge Pérez Zamudio a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, tras ser señalado por Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de Delfina Gómez Álvarez, como el responsable de enviar información falsa a medios de comunicación para publicación. Debe de iniciarse una investigación y se debe de castigar conforme a la ley. Los invito a que se queden con nosotros en Línea en Alta Tensión.
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera. Vamos a hablar del origen de nuestro lábaro patrio, de Iguala, de la Independencia, en donde precisamente surgió nuestra bandera. También vamos a hablar, hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, cuáles son los costos, no solo humanos, sociales, culturales, económicos, ambientales. Y vamos a hablar también de la concentración ciudadana el próximo domingo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y en más de 100 ciudades. De esto y más, regresaremos. Bien, ya estamos de regreso, 13:22, tiempo del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y nuevamente le recuerdo nuestro teléfono en cabina para que nos envíe sus mensajes de WhatsApp al 729-306-9031. Y bueno, hoy es 24 de febrero, día en que conmemoramos la bandera nacional, uno de los símbolos patrios más importantes para los mexicanos, junto con el himno y el escudo. Pero no solo conmemoramos la bandera, es lo que la mayoría de nosotros recordamos, pero en realidad hay que señalar que fue el 24 de febrero de 1821 cuando Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, en donde se reconocía por primera vez y ya de manera oficial la independencia de México de España y la unión de los ejércitos, el insurgente que comandaba Iturbide y el realista llamado el Ejército Trigarante. Ese mismo día, pues según cuenta la historia, el sastre y peluquero José Magdaleno Ocampo, por encargo del mismo Agustín de Iturbide, confeccionó la primera bandera de México que simbolizaba los postulados del Plan de Iguala: el blanco, que representaba la religión, el verde, la independencia, y el rojo, la unión, por lo que Iguala y esta fecha es considerada como la cuna de la bandera nacional. Y ahí se ubica el Museo del Lábaro Patrio, que cuenta con la colección de banderas o estandartes que han representado a México a lo largo de su historia. Así es que no solo conmemoramos la bandera, conmemoramos precisamente pues ya el reconocimiento de independencia de nuestro país de España. Y por ello, Iguala, su nombre completo de este municipio de Guerrero es Iguala de la Independencia. Y con motivo de ello, aquí le hemos estado presentando algunas entrevistas sobre la feria de Iguala, que cumple ya 70 años. Para la gente que nos escucha en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Morelos, bueno, pues es importante, es una de esas visitas obligadas para conocer un poco más sobre nuestra historia y sobre nuestra bandera, y precisamente sobre esto nos habla Joel Morales. Adelante.
A lo largo y ancho del territorio mexiquense y del país entero se están llevando a cabo ceremonias que conmemoran el Día de la Bandera. En el municipio de Sinacantepec se llevó un evento en donde El presidente municipal, Manuel Vilchis, comentó.
Así es, ¿no? Es un día, un día conmemorable para todos los mexicanos. El día 24 de febrero, conmemorar nuestro lábaro patrio. Y pues bueno, como hice mención, que no sea este día para hacer populismo. Ya no podemos hacer eso. Hoy tenemos que afrontar muchas cosas, ver hacia el futuro de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Y bueno, pues desde donde nos toca hacerlo hoy aquí, a mí me toca desde Sinacaltepec hacerlo, y lo vamos a sacar y lo vamos a hacer bien.
¿Cómo va la situación de presupuesto? ¿Ya se aprobó o no se ha aprobado? ¿Cómo va?
Ya el día de ayer lo aprobamos, ya quedó el presupuesto aprobado, ya está todo.
¿De cuánto es?
849 millones de pesos.
Se abanderaron a varias escoltas de escuelas de primaria, secundaria, en un evento que reunió a cientos de personas en el corazón del municipio de Sinacantepec. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, pues así es que hoy es el día de la bandera nacional, y también pues es un aniversario triste, luctuoso, por lo que ha sucedido en Ucrania. Recordará usted que hace un año, poco antes, imágenes de satélite dejaban ver caravanas, filas enormes de tanques y vehículos militares que se dirigían de territorio ruso a territorio ucraniano con el argumento de liberar a estas regiones del oriente de Ucrania de la tiranía de lo que los rusos llaman nazis o neonazis a el gobierno de Ucrania y a los gobiernos, digamos, estatales. El concepto de nazismo para ellos es distinto al que nosotros tenemos por los acontecimientos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos son personas que se han apropiado de territorios cuya identidad, historia, origen, cultura, religión tiene más que ver con con Rusia o con entonces Unión Soviética que con Ucrania. Y Putin pensó que iba a ser una operación rápida, que los ucranianos iban a espantar de ver tantos tanques, tantos vehículos, y que pues el presidente Zelensky, que no era un político de carrera, sino era un comediante, un actor que había llegado a la presidencia, y que Putin lo consideraba un presidente títere de Occidente, pues iba a ir corriendo, iba a pedir asilo en Estados Unidos o en algún otro país. Pero no contó Putin con que su presidente se convirtió en un líder de la resistencia y que los ucranianos, con gran valentía, con gran gallardía, pues han respondido a las agresiones bélicas, pese a los muertos. Estamos hablando de varios millones de personas que tuvieron que dejar su país, de cientos de miles de desplazados. Se calcula que hay unos 250 mil muertos en ambos mandos. Se calcula que son más de 100,000 los rusos que han muerto, sobre todo jóvenes que estaban mal preparados, mal capacitados, mal entrenados, mal equipados, y que además esta invasión que se dio en el invierno, que es muy crudo en esa región del planeta, pues los agarró muy mal parados. Los vehículos se quedaron muchas veces sin pertrechos, sin municiones, sin combustible, y esto sirvió para que las fuerzas de defensa ucranianas se reorganizaran, por supuesto con el apoyo de sus vecinos, de Polonia, de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y después la ayuda que les ha enviado Estados Unidos a través de toda la tecnología militar y desde luego millones y millones de dólares. El hecho es que el conflicto no termina. Como usted sabe, esto afectó la producción de granos y de fertilizantes, considerando que Rusia y Ucrania son dos de los principales productores del mundo, y bueno, pues esto afectó la producción de semillas de girasol, de aceite, pero sobre todo el suministro de gas y petróleo ruso hacia Europa, en particular a países como Polonia y Alemania, que tenían prácticamente todos los huevos en la misma canasta, dependían muchísimo de estos dos insumos rusos, y esto pues incrementó los precios de los combustibles, generó una inflación que ha afectado a todo el planeta. Entonces, aparte de las pérdidas humanas, de los desplazados, de los heridos, de los desaparecidos, el impacto económico que ha tenido a nivel global, el impacto ambiental por todas las bombas, por los químicos que han sido utilizados, por las zonas boscosas que han quedado completamente depredadas, Eso también es una consecuencia directa. Y en Rusia, bueno, pues directamente acabaron con la inversión extranjera. Las marcas importantes de ropa, de vehículos, salieron. Las tiendas, las boutiques de los centros comerciales, que además eran de los más bonitos que yo he visto en mi vida, sobre todo en Moscú, están abandonados. Los jóvenes rusos que se habían ido occidentalizando y que tenían una tarjeta de crédito, que tenían un crédito para comprar un vehículo, una casa, pues simplemente perdieron esas posibilidades. Y luego recordará usted que en la medida en que Rusia fue perdiendo efectivos militares, pues llamaron a los reservistas para que los jóvenes se volvieran a alistar y los mandaran al frente de batalla, y eso originó un éxodo de estudiantes, de jóvenes rusos, que prefirieron irse a otros países para evitar ser llevados al frente y en muchos casos perder la vida. Una verdadera tragedia esto que sucede y que pues no tiene visos de terminar. Putin estuvo hace unos días en una visita sorpresa en Ucrania, en Kiev, llegó en avión a Polonia y después se trasladó por tren para evitar sobrevolar el espacio aéreo de esa zona y evitar alguna conflagración o que su avión pudiera ser derribado, y fue a darle el espaldarazo a los ucranianos, a su presidente, a garantizarles ayuda de una manera ininterrumpida, lo cual pues molestó a Putin, quien anunció que ya no iban a respetar los acuerdos de no proliferación de armas nucleares y que no iban a respetar los acuerdos en caso de que hubiera alguna conflagración. Así es que pues esta escalada va a continuar y desafortunadamente pues las consecuencias siguen siendo muchas. Bueno, vamos a regresar a los temas locales, vamos con a la Ciudad de México. Ya está listo Carlos Lara con la mañanera de hoy. Hoy el presidente me pareció que estuvo muy mesurado, reconociendo el deslinde que hace el PAN de García Luna, y bueno, pues también el tema de la ministra, Carlos, porque El País hizo una investigación muy, muy detallada que le llevó varios meses y encontraron que la ministra Esquivel también copió casi el 50% de su tesis de doctorado, de muchos textos de destacados juristas en Italia, en España, en México, en otros países de América Latina, y que en la mayoría de los casos no entrecomilló, no lo citó, y que incluso cuando lo citaba, pues copiaba tal cual las citas originales que estos autores habían hecho de los libros que habían consultado para sus libros o para sus tesis. Incluso copió una tesis donde dice que se había consultado tal autor para este libro, cuando no se trataba de un libro, sino se trataba de una tesis. Así es que, terrible. Pero bueno, vamos contigo, Carlos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y bueno, pues comentarte justamente que el día de hoy el presidente López Obrador siguió hablando sobre el tema de Genaro García Luna. El asunto es que bueno, pues que reconoce el presidente López Obrador pues la actitud que tuvo ayer el Partido Acción Nacional de salir a aclarar en primera instancia que Genaro García Luna pues bueno, no militaba en el Partido Acción Nacional, pero sí dijo el presidente López Obrador que García Luna sí tenía jefes que formaban parte del Partido Acción Nacional, en este caso, bueno, pues el expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes dijo también tendrán que dar explicaciones y abrió la posibilidad de que pudieran ser investigados. El presidente López Obrador habló también en el sentido de que, pues esto que sucedió en Estados Unidos tiene que ser una llamada de atención para México, sí, en el sentido de lo que tiene que ver con la cuestión de la justicia, ya que dijo el presidente, se pudo haber juzgado aquí en México, y no se hizo.
Es una llamada de atención para la justicia mexicana, porque se debió juzgar aquí. Nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza, ya no tanto ahora en el Ejecutivo, sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial necesita reformarse.
Y bueno, el presidente López Obrador pidió esperar hasta que se resuelva también el tema con el juez. Dijo que será hasta el próximo mes de junio cuando se defina la situación de Genaro García Luna. Entonces el presidente López Obrador dijo que habrá que esperarse también, pues, a ver qué dice el juez, y en México también se va a determinar qué es lo que habrá de proceder en torno, pues, al caso también de Genaro García Luna, lo que se podría investigar aquí en México. También el presidente López Obrador se refirió a este nuevo escándalo de la ministra Yasmín Esquivel Moza, donde se reveló en el diario español El País su nuevo plagio, ahora de la tesis en doctorado. El presidente López Obrador dijo que este tema, pues, ya no es nota.
La tesis de doctorado de Yasmín Esquivel, que ahora se dice que es plagiada, ¿no?
Pues ya lleva mucho tiempo eso, ya, ahora sí que, como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota, o sí es nota.
Pues bueno, pues ahí está el presidente de la República respondiendo ante este tema. Miguel, del auditorio, así las cosas que ocurren y acontecen, pues este viernes ya, viernes de contingencia ambiental, en donde se mantienen todavía, pues, las restricciones vehiculares, por lo pronto, en el Valle de México.
Así es, Carlos, se mantienen las contingencias. Dice el presidente que no es nota, porque siempre quiere minimizar estos temas, pero por supuesto que es nota, porque ahorita ya no estamos hablando de la tesis, estamos hablando de la tesis doctoral, y aunque su abogado trató de decir que fue una omisión, pues no puede haber ese tipo de errores en una tesis doctoral, y menos en casi el 50% de los documentos que presentó. Y bueno, pues sí, se mantiene la contingencia, hay que estar pendiente de la información de la CAME a las 3 de la tarde. Por lo pronto, recuerde usted que no circulan los hologramas 0 y doble 0 con terminación de placa 9 y 0, holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8 y 9, y holograma 2. Vamos a una pausa, regresamos con lo que dijo Beatriz Paredes en defensa del INE y de la marcha de este domingo, y la conversación con la exconsejera del IFE, Alejandra Latapí. Bien, ya estamos de regreso cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Y mire, le voy a presentar un fragmento de lo que dijo la senadora por el PRI, Beatriz Paredes, con respecto a la aprobación del Plan B, que ahora promulgará el presidente en el decreto, en el Diario Oficial, y ya después vendrán todas estas acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, según sea el caso. Pero me pareció muy interesante, como siempre, Beatriz, muy, muy elegante, muy congruente, como siempre ha sido ella, y creo que vale la pena escucharla.
Todavía no vivimos en plena normalidad democrática. Nos falta mucho para que haya equilibrio entre poderes. Nos falta mucho para que la federación sea una federación vigente, con igualdad de circunstancias entre estados, municipios y poder de la república. Nos falta mucho para que haya mayor participación ciudadana. Veníamos empujando un proceso de democratización y muchos de ustedes son protagonistas de ese impulso. Y el presidente López Obrador, cuando candidato de la oposición, fue protagonista de ese impulso. Me sorprende por eso que el poder transforme a las personalidades. Me sorprende por eso escuchar en voz de otros que en otro tiempo fueron demócratas y se expusieron por defender oportunidades de mayor democratización y órganos autónomos y elecciones independientes, que ahora avalen una regresión legislativa ominosa. Yo me niego a creer que el destino de nuestro país esté envuelto en la oscuridad. Daremos la batalla. Así como muchos de ustedes la han dado, daremos la batalla. Tendremos que recuperar un destino resplandeciente para México. Me niego a un destino ominoso. Rechazamos al Plan B. Con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos, que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia!
Pues es Beatriz Paredes, muy, muy contundente, y precisamente sobre esto que va a pasar el domingo, conversé con Alejandra Latapí, una mujer que conoce mucho de estos temas, integrante del Consejo Directivo de Poder Ciudadano, cofundadora de Unidas, con la A arrobada para integrar a todos, para incluir a todos, y ex consejera del Instituto Federal Electoral. Vamos a escuchar la entrevista.
Y bien, pues ya está todo listo, cada vez son más organizaciones, más personas, más ciudadanos que están interesados en asistir a esta concentración en la Plaza del Zócalo, aquí en la Ciudad de México, este domingo 26 de febrero. Y para hablar de ello, de lo que implica, de la importancia que tiene, me da mucho gusto saludar a Alejandra Latapí, quien es integrante del Consejo Directivo de Poder Ciudadano y cofundadora de Unidas, la con arroba, para pues hablar precisamente de esta marcha. Hanna, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Igual, Miguel, muy buenas tardes a tu audiencia.
Bueno, pues sigue creciendo el interés de la gente por asistir y al mismo tiempo siguen creciendo las descalificaciones del presidente y los legisladores de Morena con ganas de desviar la atención de cuál es la esencia y cuál es la importancia de esta marcha, Hanna.
Mira, yo te digo que anoche cerramos con una gran cifra. Yo creo que nunca en la historia del país habíamos tenido un evento o un pre-evento como lo que está pasando. Ya nos confirmaron 101 ciudades, anoche cerramos con el registro de 101 ciudades interesadas y ya organizándose para tener sus propias manifestaciones, alrededor de 120 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, lo que se está demostrando aquí es el interés, y quizás no solo sea el interés, sino la avidez de la sociedad civil de encontrar un cauce por donde expresarse y de manifestar sus preocupaciones, sobre todo frente a esta gran amenaza sobre la democracia. ¿Qué es la democracia, Miguel? No es una palabra, un concepto que esté en el aire, es la plataforma desde la cual todos podemos vivir armónicamente, todos podemos decidir o participar en las decisiones que nos involucran. Es la plataforma para que cada una de las causas legítimas puedan ser defendidas y expresadas pues en la tribuna pública frente a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que nos une mañana a más de 100 ciudades en México y en el extranjero de mexicanas y mexicanos demócratas.
Así es. Ahora coincide, precisamente esta semana se aprobó en el Senado pues el llamado Plan B, precisamente para, como dice el propio Lorenzo Córdoba, presidente del INE, para pues descuartizar, para destazar al instituto, quitándole pues muchas áreas directivas, personal operativo, su capacidad de operación en campo, etcétera. Entonces coincide precisamente con esto, pero esta marcha, te pregunto, ¿desde cuándo estaba propuesta, desde cuándo estaba organizada?
Desde hace un mes.
Desde hace un mes.
Desde hace un mes que previmos que venía ya el periodo ordinario de sesiones, se había quedado un artículo pendiente en el Senado, un artículo que tiene todos los bemoles y las inconsistencias procedimentales, y que incluso eso puede llegar a ser motivo de que se anule toda la ley, pero quedaba un artículo pendiente que ya había sido aprobado previamente por ambas cámaras, pero por un comentario presidencial volvieron a abrir lo ya votado.
De la vida eterna de los partidos, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando estas organizaciones de la sociedad civil que nos unimos en Unidas, vimos que venía ya, porque fue muy avisado, que ya se iba a aprobar este paquete legislativo, del cual ya dos leyes habían pasado, ya estaban promulgadas, pues empezamos a estudiar las posibilidades de volver a convocar a una movilización ciudadana. Empezamos a analizar cuáles podían ser los siguientes pasos, y entonces, bueno, viene esta etapa del domingo, y se abre otra etapa también gigantesca, que es un enorme reto, a partir de que estas reformas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y ese enorme reto tiene que ver directamente con el Poder Judicial, no solamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también tendrá que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con algunos otros tribunales. Porque tanto las instituciones que puedan recurrir ante la Corte, como todas las organizaciones ciudadanas y ciudadanos demócratas, estaremos acudiendo a las herramientas legales a nuestro alcance para evitar que este empeño por anular la democracia electoral pueda ser llevado a cabo. Entonces, estaremos presentando una serie de litigios frente al Poder Judicial.
Estamos conversando con Alejandra Latapí, que como le decía, es integrante del Consejo Directivo del Poder Ciudadano y cofundadora de Unidas, la con arroba para incluir a todos. Y bueno, te preguntaba lo de la fecha porque en estos días, como mencionábamos, el presidente, los legisladores, los simpatizantes de Morena, los bots, pues han tratado de desviar la atención de la marcha, diciendo que es una marcha para defender los privilegios, para defender la corrupción, para defender los conservadores, al viejo régimen. Ahora salieron hasta con la payasada de que la marcha es para defender a García Luna, ¿no? Lo cual no tiene ninguna lógica. ¿Por qué consideras tú, Alejandra, esta andanada desde la más alta tribuna del poder para atacar una marcha que a todas luces es una marcha convocada y organizada por ciudadanos?
Bueno, porque una de las características de esta administración ha sido polarizar a la sociedad, dividirnos a través de un discurso que cada vez tiene un tono de mayor agresión frente a cualquier persona que no se someta ciegamente al mandato presidencial, pero yo creo que lo que estamos haciendo los ciudadanos no tiene absolutamente nada que ver con ese discurso, ni es nuestra intención entrar en ningún tipo de debate. Lo que nosotros estamos haciendo es organizarnos, reunirnos, ejercer y defender nuestros derechos.
Perdón que te interrumpa, parece que al presidente le molesta mucho que los ciudadanos tomen las calles, ¿no? Él se siente el dueño de las marchas, de las manifestaciones, de las calles, cuando ahora es el presidente y debería de estar en otros temas. Vemos lo que pasó en noviembre, se organizó una marcha muy exitosa por los ciudadanos y luego él desde el gobierno, nunca se había visto que un presidente organizara una marcha para autoapoyarse o autoelogiarse, y pues ahora habrá que ver si también después ellos organizan otra marcha, ¿no?
Pues mira, yo creo que las ciudadanas y los ciudadanos que pagamos impuestos estamos pagando las dos marchas. Una por la vía de ahorita nosotros estamos aportando nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros recursos para poder tener nuestra manifestación. Y después por la vía del uso de los recursos públicos, pues se organizan las otras manifestaciones. Entonces realmente quienes tributamos y quienes pagamos nuestros impuestos estamos siendo quienes financiamos ambas movilizaciones.
Claro. Ahora, decías tú que son ¿cuántas ciudades? Más de 100 ya. ¿Hay 100 cuántas?
101 cerramos anoche, más las que se sumen hoy.
Incluyendo ciudades en el extranjero. No había visto que en Madrid, en Barcelona, París, Nueva York, Washington,
Praga, Bronzeville, ahí tengo por ahí la lista, pero ahorita no recuerdo. Bueno, anoche cerramos en 101 y en un momento más te mando la última actualización. Sí, en general las movilizaciones en el extranjero serán frente ya sea a las embajadas de México o a los consulados de México.
Claro. Adelante, te escucho, Alejandra.
Y en cada ciudad es la propia gente la que se está organizando con sus propios recursos y con sus propias decisiones. O sea, lo que hicimos desde Unidas fue pues colaborar y enviar el diseño gráfico, algunas preguntas y respuestas, las explicaciones, o sea, pero es impresionante, Miguel, de verdad es de lo más alentador como en este momento de tanta dificultad, la sociedad mexicana estamos dando varios pasos en términos de madurez política y de madurez de ejercicio cívico.
Claro. Ahora, es importante decir que no son acarreados, no les ponen autobuses o vehículos, no les van a dar frutsis o tortas, pero ahora hay otro problema que también se presentó en la víspera de la manifestación anterior, que es la contingencia ambiental, ¿no? Habrá que esperar si esta se levanta, pero resulta, levanta sospechas que nuevamente la Comisión Ambiental de la Megalópolis, perdón, determine que hay una nueva contingencia ambiental, pues lo cual a muchos les hace pensar que estarían actuando facciosamente, por lo menos para que en la Ciudad de México se inhibiera la participación ciudadana.
Pues mira, Miguel, llevamos ya casi 3 años acostumbrándonos al uso del cubrebocas, ¿no? Bueno, ya algunas personas ya pueden no utilizarlas, pero yo creo que esa también es una de las grandes experiencias con las que contamos ahora. Frente a un obstáculo, encontrar la manera de llegar a la mejor solución y no detenernos. A más obstáculos, pues más enjundia, porque claro, es una agresión permanente.
Y además,
y entonces,
¿sí? Te escucho.
No, y frente a la descalificación diaria que tú señalas, pues ya lo vimos en el 13 de noviembre. Muchas personas que no habían pensado acudir se sintieron aludidas, se sintieron ofendidas y acompañaron la marcha.
Es justo lo que te iba a comentar. Me parece que esta denostación desde el poder del presidente y su partido, pues en lugar de desestimar la participación y la asistencia, lo único que hace es estarla alentando, ¿no? Parece ser como si ellos fueran también de los promotores de esta manifestación, ¿no?
Pues mira, cada quien su estrategia. Nosotros vamos por la reunificación de las personas, de las familias, de las comunidades, por volver a recuperar la posibilidad de estar en las calles, por volver a ejercer nuestros derechos de manera pacífica y legal, y pues las otras estrategias, pues allá, ya se están viendo.
Claro, bueno, pues va a ser muy interesante ver la convocatoria, la capacidad de asistencia, independientemente que hubiera contingencia o no. ¿Y consideran ustedes que pueden llenar el Zócalo? Y otra pregunta sobre los oradores, también los ha tratado de pues desestimar el presidente, ¿no? A Beatriz Pajés, editora de la revista Siempre, a un exministro de la Suprema Corte, se habla de un integrante del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues también la andanada del presidente ha sido contra ellos.
Pues mira, yo solo tengo que agradecer a las personas que con todo valor y patriotismo han aceptado llevar la voz, encabezar el pronunciamiento de tantas almas que estaremos reunidas en el Zócalo y en las diferentes plazas del país. Me parece que por lo menos a nosotros y a nosotras nos merecen, tanto Beatriz como el exministro Cossío, sí, absolutamente todo el respeto, el reconocimiento y el agradecimiento.
¿Consideras, estamos conversando con Alejandra Tapí, quien también fue consejera del Instituto en ese entonces Federal Electoral, ¿consideras que va a ser un éxito, que va a haber una gran convocatoria, se va a llenar la plaza del Zócalo, la plancha del Zócalo?
Pues esperemos que sí. Esa es nuestra apuesta y ojalá que no solamente sea la del Zócalo, sino la de toda la, que todo el país se pinte de rosa, Miguel. Ese es el objetivo.
¿Qué debe hacer?
Y es rosa.
Claro.
¿Perdón?
Era lo que te iba a preguntar. ¿Qué debe llevar, qué debe portar la gente que quiera asistir? ¿Qué no debe de hacer? ¿Cuáles serían los lineamientos, bueno, las reglas que han puesto?
La idea es pintar al país de rosa. ¿Y de rosa por qué? Porque es el color distintivo del INE. ¿Por qué es el color distintivo del INE? Porque cuando se creó el IFE, pues los partidos políticos ya tenían casi todos los colores. Y este rosa es el rosa mexicano. Entonces es el rosa que nos pertenece a todas y a todos. Entonces, llevar alguna prenda rosa, llevar, ¿cómo se llama?, alguna visera, gorra, porque pues va a ser en la mañana, el sol puede estar fuerte, ponerse bloqueador, llevar una botellita de agua, las personas de más edad, pues a lo mejor acompañarse con un banquito, y llevar toda la alegría, porque también esta es una fiesta cívica. Estamos volviendo a reunirnos, estamos volviendo a demostrar quiénes somos y de lo que somos capaces. Y eso yo creo que merece la pena celebrarse.
Así es, y bueno, que le quede claro a la gente que esto no es para apoyar algún partido, para apoyar algún sistema, para apoyar a los gobiernos anteriores, mucho menos a García Luna, todas estas falsedades que ha dicho el presidente y sus seguidores. Es una marcha por defender la integridad del Instituto Nacional Electoral y, como tú decías al principio, por defender la democracia, que se vería seriamente afectada en caso de que estas reformas, que seguramente van a ser impugnadas, pudieran transitar, porque entonces sí estaríamos viendo un debilitamiento y un retroceso de nuestro sistema democrático.
Así es, Miguel, yo lo resumiría nada más. Es una marcha por la democracia y por nuestro futuro.
Pues así estaremos, aquí estaremos muy pendientes este domingo y lo vamos a comentar la próxima semana. Muchísimas gracias por este tiempo, Alejandra.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, y un saludo a la audiencia.
Muchísimas gracias, es Alejandra Latapí, integrante del Consejo Directivo de Poder Ciudadano, cofundadora de Unidos, ex consejera del Instituto Federal Electoral, y bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve la marcha de este próximo domingo.
Bien, pues así llegamos al final de esta, la primera emisión de Línea de Alta Tensión. Lo dejo con la grata compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión. Y yo lo invito a que nos acompañe el próximo lunes en punto de las 13:01 de la tarde en este espacio. Buen provecho, buena tarde, buen fin de semana.